En el debate de Hora 20 de Caracol Radio, gracias a todos por continuar en nuestra sintonía. Estamos hablando esta noche de racismo, estamos hablando esta noche de la llegada de representantes afros a la contienda por la vicepresidencia en Colombia. Nos acompañan Amanda Hurtado, quien ustedes escuchaban antes de irnos al corte de los deportes, antropóloga que trabaja con el Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes. Nos acompaña Dayana Blanco, de ILEX, Acción Jurídica, Wosler Castro, antropólogo y representante legal de Empuja, y Diego Angulo, abogado y fundador de Chao Racismo. Diego, empiezo de nuevo, retomo más bien con usted hablando de este tema, de qué tanta importancia le ven a esta representación de 5 personas en la contienda presidencial en este momento en Colombia.
Yo coincido con algunos datos que se han dado, esta participación no es nueva, solo que ahora es más visible. Yo creo que desde los comienzos de la República todos conocemos que Padilla, Leonardo Infante, tal vez también Piar, fueron todos fusilados y eran personas negras que trabajaron de una manera muy importante para asegurar condiciones de lo que era la antigua Nueva Granada. Luego, en las luchas independentistas, José Hilario López no promulgó junto con José de Olvaldía la abolición de la esclavitud por generación espontánea, sino porque hubo un gran movimiento social de personas que podríamos considerar como los nadie, porque no tenían ningún tipo de visibilidad y que impulsaron eso. Más adelante tenemos a Luis Antonio Robles, quien generó un gran liderazgo social y fue hasta gobernador del Magdalena y senador de la República. En los tiempos del quinquenio de Rafael Reyes, Angulo era uno de sus principales asesores y se decía que movía mucho los hilos del país, así como Ala, que fue diputado en la Asamblea Departamental de Nariño, y encontramos luego a Diego Luis Córdoba. Todo el mundo se pregunta de la frase "¿y el poder para qué?" de Darío Echandía, pero nadie recuerda que es de acuerdo a una llamada en el 9 de abril de 1948, entre una conversación entre Diego Luis Córdoba y Darío Echandía sobre quién tenía el poder. Así, con el paso del tiempo, encontramos a luego una generación en los años 60 y 70 que comenzó a tener poder en diferentes departamentos, pero no con tanta visibilidad. Y en 1998 tuvimos un candidato presidencial, Mosquera Lozano, si no estoy mal, quien sacó en ese momento aproximadamente unos 15.000 votos cuando Andrés Pastrana ganó en segunda vuelta. Luego, en las elecciones del 2018, tuvimos a un precandidato vicepresidencial en una de las candidaturas que no tuvo demasiado apoyo popular. Lo que se ve ahora con el paso de estos años es de que se ha venido construyendo alrededor de las diferentes organizaciones políticas algún tipo de espacios que han sido una larga lucha histórica, que han sido un trabajo muy colectivo, y que hoy hay 5 personas que desde sus saberes, desde sus especialidades, han venido aportándole de una manera muy, muy importante al país. Sandra ha sido directiva de importantes organizaciones y secretaria de despacho en Cali. Seferino ha sido un líder muy importante de organización comunal a nivel nacional y asimismo ha tenido un liderazgo determinante en Buenaventura. Marilén Castillo ha sido una destacada académica a nivel nacional con importantes investigaciones. Luis Gilberto es una persona con una gran ascendencia dentro de los Estados Unidos, dentro del país. Ha sido un investigador de NIT, qué decir de Francia, quien se configura no solamente desde su premio Nobel ambiental, sino también desde esa gran surgimiento social y político que la convierte, sin lugar a dudas, en la líder negra más importante de los últimos tiempos en el país, y creo que tiene un lugar muy importante dentro de América Latina. Lo que se está viendo es de que Colombia, especialmente desde la construcción, mucho antes de la Ley 70, desde todos estos movimientos, yo creo que aquí hay que resaltar el liderazgo de muchas organizaciones, como Cimarrón, como muchas otras que no han sido visibles y que de pronto sería demasiado mezquino no mencionarlas, pero que han venido trabajando desde los territorios, desde lo urbano, desde lo rural, en la visibilización de cierto tipo de expresiones que hoy en día están cosechando unos frutos importantes y que no son una moda pasajera, sino que desde la heterogeneidad, como bien lo señalan, desde la construcción de saberes, se van a convertir en determinantes y vamos a entender de que esto se va a volver normal, de que los negros y las negras de Colombia participen en política y también en decisiones sociales y económicas para el país.
Claro, como tiene que ser, Diego, y además le agradezco porque usted nos corrige ese error que yo había cometido acá. Sí ha habido candidaturas presidenciales y vicepresidenciales recientes de personas afro, quizás no con la sonoridad que tienen ahora, pero tiene razón usted que sí ha habido, y yo aprovecho para contar o para recordar el caso de Juan José Nieto, el bolivarense, que en 1861 llegó a la presidencia de la República y que es el primero y único presidente de raza negra que ha tenido el país. Wosler, ¿usted cómo ve este momento de confluencia de candidaturas de personas afro a la vicepresidencia?
Bueno, pues primeramente quiero como que resaltar a cada uno y una de las fórmulas vicepresidenciales que hacen parte de nuestras comunidades negras, reconociendo pues cada uno de sus capacidades, trayectos, trabajos que han hecho junto con las comunidades. Sin embargo, quiero introducir unas preguntas y es como para que, digamos, reconstruyamos un poco que son, digamos, fórmulas vicepresidenciales que responden a las comunidades negras como tal. Y es que realmente estas representaciones recogen los sentimientos de las comunidades negras. ¿Cómo hacer para construir una agenda política conjunta y un malungaje interseccional desde las bases de las comunidades negras? ¿Sí? Y eso lo llevo, digamos, un poco a la ley 649, que nos da, digamos, dos curules, representación de las comunidades negras a través de la Cámara de Representantes. Y es que en los últimos, digamos, 12, 16 años, esos dos espacios de participación han estado en conflicto. Uno, porque lo entregamos a personas que no se hacían parte de nuestras comunidades, y ahora porque pues hay un tema también que digamos lo que pasaba con Polo Polo, ¿sí? Todas estas cosas, digamos, hemos encontrado allí un conflicto que causa de alguna forma también una implosión en nuestras comunidades. Claro, aquí es ver también, decir que estas representaciones que se ven, se dan, y esa fórmula, sin duda alguna, no hacen parte de un proceso político de nuestra comunidad. Lo que quiere decir es que estamos andando como arandela suelta y generando esos discursos a través de estos escenarios que de entrada lo que crea es una desvirtuación de un proceso que se ha arrancado desde las bases y que sin duda alguna no hemos logrado materializarlo. Ahora, no estoy diciendo ni casándome con un candidato de esa fórmula, pero de alguna manera podemos ver que si generamos una agenda política en conjunto, podemos generar y transformar aquello que nosotros como comunidad negra hemos luchado y queremos que eso suceda, ¿no?
Muy bien, ahora, sí, ¿quiere terminar, Wosler, o faltaba algo más?
Sí, quería terminar con eso diciendo que, pues, de alguna manera, estas candidaturas recogen, digamos, un proceso muy suelto, pero que de entrada, la comunidad negra debemos recoger nuestra casa, debemos entender estos procesos, si vamos a hablarlos desde la palestra de comunidades negras, debemos de una u otra forma recogerla y evitar el desorden.
Bueno, creo que ha quedado, gracias, Wosler, muy claro de parte de todos ustedes la importancia que tiene este momento político con la representación múltiple de personas de comunidades afro. Pero les decía también al comienzo del programa que esta misma semana, en medio de este revuelo político, pues también contamos en 6 AM Hoy por Hoy el caso de un joven que busca un empleo en un hotel en Cartagena, una ciudad afro en su mayoría, y termina siendo rechazado por la forma como lleva el pelo, porque textualmente se lo dijeron. Así que aprovechando ese caso, quiero preguntarle a ustedes, ¿de qué sirve todo lo que se ha intentado avanzar? La cultura, hablar del tema en las universidades, los colegios, las leyes que propenden por la igualdad y que castigan cualquier actitud racista en el comercio, en el trabajo, en la sociedad en general. Pero que vemos con hechos como este que no tienen la aplicación suficiente, no tienen la profundización que quisiéramos para cambiar las costumbres culturales. Entonces, ¿cómo ven ustedes que estamos legalmente y culturalmente en este momento en la lucha contra el racismo? ¿Cómo hacemos para que de verdad haya algo que sea efectivo y que termine con esta práctica? Empiezo esta vez con usted, Diego.
Bueno, yo pienso que en el tema legal, a pesar de la vigencia de la ley 1482 del 2011, todavía hay una serie de elementos que no son suficientes para que se pueda penalizar en efectiva forma el delito de discriminación racial. Ha sido bastante difícil que eso se implemente. El sistema penal acusatorio colombiano tiene muchas falencias y en el tema de la investigación y el diseño metodológico de todas las estrategias tendientes a que se investigue, se lleve a imputación, a acusación esos delitos, las estadísticas han sido completamente lamentables, y asimismo porque los fiscales no han podido realmente entender el marco de lo que significa el contexto de la discriminación y la afectación que esto ocurre. Nosotros desde Chao Racismo presentamos la primera denuncia contra discriminación en el país por esa foto grotesca de la revista Hola, en la cual la señora Rosa Jaluz de Castro y toda su descendencia presentaban a dos mujeres negras como su objeto de decoración en su mansión en Cali. Cuando presentamos la denuncia, ni siquiera en el sistema se podía especificar que se estaba denunciando contra discriminación racial, sino que se colocó en la casilla que quedaba en el artículo anterior, que es de tráfico y de embriones. Eso es algo vergonzoso. Y creo que hasta el momento, todavía después de 11 años después, no se han realizado las correcciones necesarias para que este tipo de cosas no sucedan. Y otra cosa, que esto no solamente es un tema del derecho penal, sino que tiene que ver con el cambio de las significaciones sociales imaginarias y de la concepción que se tiene sobre la gente negra en el país. Yo creo que aquí hay que hacer una serie de situaciones y comparativos que son muy importantes. Cuando se hace la mezcla racial, por decirlo así, entre blanco y negro, se determinó que era mulato, y entonces mulato. Pero si las personas generación por generación se relacionaban con personas blancas, entonces era un tercerón, cuarterón, quinterón. Pero cuando hablamos de un negro con un mulato, era un salto atrás, y si es otro un salto atrás con un negro, es un no te entiendo. Es decir, que de acuerdo a esa concepción, en vez de evolucionar, se está involucionando. Y eso es un concepto que desafortunadamente vive muy presente en esa estructura social en la cual se ve enfocada una ciudad como Cartagena, que si bien es cierto tiene una inmensa mayoría afro, no hay unos procesos de concientización y unos procesos de fortalecimiento, a pesar del gran esfuerzo que han hecho muchas organizaciones y diversos colectivos para tratar de subvertir esta situación que desafortunadamente sigue muy presente y que genera discriminación por la forma del cabello, por la forma de la boca, por la nariz, por el color de la piel, que ha generado mucha discriminación aún contra personas palinqueras. Ahora saludando pues la elección de Dorina como representante de la Cámara, pero que se muestra cómo desde los puertos, desde el puerto de llegada de todas las personas que vinieron de África y los que vinieron de Europa y que llegaron a construir este país, se especifica la discriminación. Pero entonces el negro llegó como la mercancía, como el objeto de valor, como el intercambio, como la fuerza de trabajo, como la cosa que se podía usar, y que aún en ciertos sectores de la sociedad cartagenera que han venido desarrollando ese modelo de sociedad y que de alguna manera tratan de subyugar a la gente y de generar una serie de condiciones en las cuales se debe tener el pelo lacio, se debe tener cierto tipo de forma de ser para pertenecer a la sociedad y para ser socialmente aceptado. Eso es algo que debe cambiar, y yo creo que eso también debe cambiar con una propuesta revolucionaria en cuanto al componente educativo colombiano. El componente educativo colombiano debe generar condiciones para que se entienda cuál es realmente la igualdad, cuál es la diversidad, cuáles son los aportes de las diferentes culturas a la nación colombiana. No solamente destacando que se cree una cátedra para la educación donde se reconozcan nuestras potencialidades y nuestros aportes, sino también haciendo que la educación se convierta en una forma de subvertir la realidad y de generar nuevas significaciones sociales imaginarias, donde todos entendamos que las diferentes etnias, las diferentes culturas, los diferentes saberes que hacen parte de esta nación son importantes, son trascendentes, que ninguno es superior o inferior al otro, y que así la belleza y los diferentes contenidos que hoy en el mercado significan que una persona valga más o menos, puedan llegar a construir un país con igualdad y con unas condiciones donde todos los seres humanos podamos hacer parte y nos sintamos identificados e integrados.
Amanda, desde el Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes, ¿qué análisis hace de esta situación legal hoy en Colombia para intentar frenar o poner fin definitivamente al racismo?
Bueno, lo primero que hay que decir es que existe un estado racial, y en esa perspectiva, por ejemplo, está la Declaración de Durban, hay muchos mecanismos internacionales, muy bien planteaba Diego sobre la ley antidiscriminación, tenemos la sentencia T-572-2017, es decir, los instrumentos jurídicos están, pero su nivel de cumplimiento es muy mínimo, porque efectivamente quienes operan la justicia, quienes están en el Estado detrás, hay una racionalidad, hay una subjetividad. Y si esa racionalidad y subjetividad está enfocada en prácticas de racismo, pues no vamos a avanzar. De parte de las organizaciones y del movimiento hay instrumentos, hay estrategias, está la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, donde se debería implementar en todas las instituciones de educación, pero que efectivamente su implementación es muy mínima. Pero también al mismo tiempo existe todo un movimiento pedagógico antirracista de docentes, maestros y maestras negras, que desde los territorios y en las ciudades están haciendo el trabajo pedagógico de hablar justamente y de referenciar a África y su descendencia, como decía Diego, desde un lugar distinto a la imposición de la poética y la estética colonial. Y en esa perspectiva, como Observatorio de Discriminación Racial, conocemos del caso del joven afrodescendiente en Cartagena discriminado por su estética del cabello. Tenemos comunicación y estamos avanzando en una ruta de trabajo para documentar el caso y generar todas las acciones jurídicas a que dé lugar el proceso de documentación. Y finalmente decir de que el problema del racismo no es un problema simplemente de quienes estamos en el lugar negativo de la racialización, sino que también es un problema que debemos debatir en el conjunto de la sociedad colombiana, y que es un problema que trasciende también, como decía Diego, las fronteras, porque es un problema global, donde día a día pues hemos visto, inclusive durante la pandemia, lo que pasó en Estados Unidos con la muerte de George Floyd a manos de la policía en Estados Unidos. Entonces, la invitación también, yo creo que los medios de comunicación tienen una tarea y un rol fundamental, y es seguir debatiendo sobre estos temas. Si hoy nos invitaron a hablar sobre el racismo es porque efectivamente hemos logrado con ciertas figuras en el sistema de partidos poner el debate del racismo, pero también es importante seguirlo reflexionando en la cotidianidad, porque más allá de los comentarios de las redes sociales, el racismo mata. Tenemos muchos casos de jóvenes afrodescendientes asesinados en las localidades como Usme, Tuengelito, aquí en Bogotá, por prácticas de racismo. Tenemos en el sistema de transporte, donde nos paramos en la noche a coger un taxi y el taxista no nos para, o si nos para y nos ve que somos personas negras, dice: yo no subo negros a mi taxi. Es decir, el racismo es una práctica cotidiana que ha venido hace más de 500 años instaurándose en la sociedad colombiana y que genera muchas muertes. No es gratuito que la gente más desplazada en este país sea gente negra, indígena, y eso también obedece a las prácticas del racismo sistemático, como ya la Corte en los dos autos de seguimiento en la sentencia T-025 ha alertado, tanto en el auto 005 como en el auto 04 de 2009, y creo que el llamado es un llamado colectivo a la sociedad colombiana para que repensemos estas prácticas racistas que, reitero, muchas veces también nos han llevado muchas vidas y nos siguen llevando muchas vidas.
Así es, Amanda, hacia allá es donde apuntamos con este tema que desarrollamos hoy en Hora 20, pero está clarísimo que tenemos que hablar mucho más hasta que esto simplemente no exista, pues no exista porque esté integrada la población indígena y la población afro y todas las poblaciones de Colombia, y no que tengamos las evidencias de ahora, que es mucho más difícil para una persona negra encontrar un trabajo que para una persona que no lo es. Estamos casi llegando al final, pero quiero ir con Wolfler de inmediato y para los demás también con una pregunta. Justamente pensando en esta situación, ¿se les ocurre a ustedes que lo estudian, que lo viven y que están inmersos mucho más que cualquiera de nosotros pensando en estos temas? ¿Se les ocurre algo que podamos aplicar prácticamente en la legislación o en el sistema educativo o en la cultura en general colombiana que nos permita avanzar y dejar atrás estas prácticas racistas repetidas? Wolfler, ¿alguna idea para compartir ahora?
Yo pienso que desde la comunidad negra hemos avanzado en materia de construir un documento político y de agenda, y lo mencionaban los que me antecedieron, y es la escala era en materia de ese enfoque diferencial, educaciones propias, y pero también hay que también tener en cuenta que también es un tema de voluntades también, voluntades de las institucionalidades, de voluntades de gobierno, ¿sí?, que permita que se materialicen y que se puedan construir de manera sólida estos procesos. Sin embargo, en cuanto a tu pregunta, siento que una de las propuestas que se deben avanzar en ello para que se termine la utópica el racismo, pues siento que es una utopía, pero hay que avanzar en ello, ¿sí? Alguien mencionaba por ahí sobre tener un departamento hacia el Pacífico, digámoslo así, que represente en materia nacional esas comunidades, y ayer que miraba el noticiero me daba cuenta que pues poco importa a las nacionalidades. Pasa, se acontece que en el departamento del Chocó más de 50 jóvenes se han quitado la vida por el simple hecho de no llegar a una fila de grupos armados. Y esa es una información que debería causar un boom en los medios y también pues desde una preocupación desde la institucionalidad, y no sucede. Entonces pienso que desde allí, como comunidad negra, debemos avanzar de manera conjunta, generar propuestas, programas y proyectos que permitan de una u otra forma romper con los estereotipos imaginarios que solamente nosotros como negros, como mujeres negras, estamos en espacios de puerta hacia adentro y en la mina. Realmente es romper con ese estereotipo, y que también cuando suceda este tema, si una mujer llegue a un espacio público, como nos llama aquí, ahorita nos convoca, que es el tema de la Francia Márquez, por puntualizarlo, claramente llegamos a espacios públicos, pero volvemos nuevamente, hacemos un relevo nada más en las prácticas del cuidado, porque es otra mujer que releva ese cuidado que prestaba esta mujer. Entonces, desde allí no vamos a avanzar si no miramos esas prácticas del cuidado como un derecho universal y que deben ser obligaciones propias también del gobierno nacional.
Wolfler Castro, antropólogo, representante legal de Empuja, líder sociomental, que nos acompañó desde Timbiquí, muchas gracias. Y muy rápido, para los demás, esa pregunta, en pocos segundos, por favor, que nos dejen una idea que nos sirva para todos en esta lucha. Diego Angulo.
Yo considero que es muy importante trabajar en la serie de una reconversión del Estado colombiano desde la educación, desde la generación de nuevos imaginarios, como lo dicen mis compañeros, y desde una propuesta social que involucre a todos los demás actores de la sociedad para entender la diversidad y la inclusión, no como un aspecto pasajero de moda o como un aspecto asistencial, sino como un asunto importante para la estabilidad, la cohesión, la seguridad y el desarrollo de la nación.
Diego Angulo, abogado y fundador e integrante, por supuesto, de Chao Racismo. Muchas gracias. Amanda.
Sí, yo creo que debemos avanzar sobre el debate de las reparaciones históricas y es efectivamente volver sobre cuáles fueron los hechos y los impactos en el pasado y sus repercusiones en el presente. Y yo creo necesario que se impulse en el país una ley de reparaciones históricas con un fondo de reparaciones donde efectivamente se pueda indemnizar históricamente al pueblo negro, porque se hizo una indemnización sobre los esclavistas, pero de manera simbólica, poética, estética, y nunca se tomó como referente esas otras estéticas y poéticas marginalizadas, explotadas y excluidas. Y esta ley de reparaciones histórica tendrá que volver a repensarse, como decía Diego, la estructura del Estado y darle el lugar central en la redistribución del poder que nos merecemos como pueblo negro, que hemos aportado a la construcción histórica de este país, y ese aporte tiene que verse reflejado para los renacientes y las futuras generaciones.
Amanda Hurtado, antropóloga, magíster en sociología y directora del Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes. Gracias a los tres por participar. También gracias a Dayana Blanco, que nos acompañó en la primera parte del programa, directora de ILEX Acción Jurídica. Y gracias a todos los oyentes por estar siempre con nosotros en Hora 20 de Caracol Radio, que volverá el próximo lunes a las 7 de la noche. Ahora ustedes quedan con la actualización de noticias en el boletín de Última Hora Caracol y después pues